Bienvenidas y bienvenidos a la Radio del Cole, un programa hecho con niños y niñas, para niños y niñas, incluso para quienes ya no tenemos la edad, pero sí las mismas ganas de divertirnos. ¿Conocéis el mito de Sísifo? Fue un personaje de la mitología griega, castigado por Zeus por traicionarle, a empujar una roca hasta lo alto de una montaña, pero cuando llegaba arriba, esta volvía a caer una y otra vez eternamente. Hoy en día no creemos en dioses vengativos, pero sí tenemos tareas que se repiten una y otra vez. Siempre hay mensajes en WhatsApp que contestar, likes que dar en redes sociales, vídeos que ver y series que comentar para estar a la última. Cuando ya parece que has acabado, aparecen más y más y vamos empujando esa roca de tareas pendientes que nos hemos autoimpuesto para volver a empezar de nuevo. Pero esto no tiene por qué ser así. La tecnología debe ser una ventaja y no una obligación. Por eso, ahora que han empezado las vacaciones, os propongo dejar un ratito los aparatos y salir a dar un paseo o a jugar. Eso sí, a ser posible, después de que acabe el programa, porque ya tenemos aquí a nuestros grandes colaboradores y colaboradoras dispuestos a comenzar este ratito de radio. Tenemos a Andrea, hola.
Hola.
A Marco.
Hola.
A Lara.
Hola.
A Adrián.
Hola.
Y a Emma.
Hola.
Chicos y chicas del Colegio Mariano José de Larra de Madrid.
La Radio del Cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Aquí estamos, listos, prestos y dispuestos para pasar un buen rato de radio. Con nuestra fórmula mágica radiofónica, entretenimiento y educación con una pincelada de humor. Humor el que ponen nuestros monstruos. Monstruos, y hoy nos toca un monstruo de la cocina, Don François, que nos va a presentar los platos temáticos de su restaurante. Y desde Marte nos llega seguramente el marciano, que sabe todo, todo de nosotros, menos alguna cosilla. Un monstruo de los concursos es David Ortuño, con sus preguntas de fantasía para responder en compañía. Hoy, nombres reales de personajes de ficción. Un concurso difícil. Y con Jorge Echegoyen, nuestro asistente digital, conoceremos un poquito más de las pantallas, esas que tocamos y vemos todos los días a todas horas. Todo ello y alguna sorpresa más en una hora de radio, algo menos ya, con nuestros grandes colaboradores y colaboradoras que también podéis ser vosotros y vosotras si nos escribís a laradiodelcole@telemadrid.es, laradiodelcole@telemadrid.es, o podéis contactarnos a través de nuestras redes sociales, estamos en todas, en Facebook como La Radio del Cole OM y en Twitter e Instagram como Radio del Cole OM.
Hakuna Matata, vive y deja vivir.
Hakuna Matata, vive y sé feliz.
Ningún problema debe hacerte sufrir.
Lo más fácil es saber decir
Hakuna Matata.
La Radio del Cole, vive y sé feliz.
Chicos, chicas.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien.
Uy, todos a la vez. ¿Habéis ensayado mucho?
No.
Pues lo hacéis muy bien, lo hacéis muy bien. ¿Estáis algo nerviosos, nerviosas?
Sí.
Un poco.
¿Acaso es la primera vez que hacéis radio?
Sí.
Ah, vale. Pero claro, este un poco, no, a mí no me vale. Estamos en un cole. Vale, estamos de vacaciones, pero estamos en un cole. Esto hay que hacerlo, hay que evaluaros uno a uno, ¿no? Una nota individualizada de nervios. ¿Cómo estáis de nerviosos y nerviosas? Os voy a someter al nerviosómetro, ya veis, ¿eh? La primera en la frente, un examen, ya nada más llegar. Andrea, siendo el 10 lo más nerviosa que puedas estar y el 1 lo menos, ¿cómo estás de nerviosa?
Un 8.
Un 8, eso es una barbaridad, eso es un suspenso. Bueno, se puede recuperar, pero madre mía. Marco.
Un 7.
Un 7. Lara.
7.
Bueno, ¿esto qué es? Adrián.
7.
Emma.
8.
Uy, yo os tengo que decir que así por lo que os veo... Vale, Solo veo ojos, no veo nariz, pero sé que la tenéis debajo de la mascarilla, ¿verdad? ¿Sí?
Sí.
Boca también, orejas tampoco las veo debajo de los auriculares, pero yo diría que sois más o menos como el resto de niños y niñas que han participado en el programa, que son como 1,000, por lo menos. Entonces yo diría que si no sois muy diferentes a ellos, al menos físicamente no lo sois, se os van a pasar los nervios en muy poquitos minutos. ¿Confiáis en mí?
Sí.
¿Sí? Bueno, vale, entonces sí, entonces podemos hacer el programa. Estas son las rutinas maravillosas de la radio. Os sometemos al nerviosómetro y ahora, como la primera vez en la radio, seguro que tenéis ganas de saludar, ¿a que sí?
Sí.
Bueno, pues no os voy a dejar que saludéis a vuestros padres, madres, familiares, amigos, mascotas, porque eso ya lo hago yo por vosotros y vosotras. Saludos, besos, abrazos, maullidos, ladridos, lo que corresponda a los padres, madres, familiares, amigos, mascotas de Andrea, Marco, Lara, Adrián y Emma, del Mariano José de la Ra de Madrid. Pero lo que sí os voy a dejar, os voy a permitir que saludéis a alguien famoso, a alguien conocido que no tenéis habitualmente la oportunidad de saludar. Mandáis ahí el saludo al aire. Marco, ¿a quién saludas?
A Vegeta777.
¿Qué es? ¿Un youtuber?
Sí.
Lara, ¿a quién saludas?
A Rafa Nadal.
A Rafa Nadal, otro de los más saludados siempre con sus éxitos. Adrián, ¿a quién saludas?
A Benzema.
Emma.
A Billie Eilish, una cantante.
Ahí quedan esos saludos, esos son vuestros personajes, personas famosas, admirados. Ya hemos cumplido con todo lo que tenemos que cumplir para empezar el programa, o sea que vamos a seguir.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Viniendo esta mañana al cole, claro, hoy lo tenía fácil porque estamos aquí en Madrid, no venía desde muy lejos. Me ha parecido, claro, fue poquito rato en el coche, pero me ha parecido ver un objeto metálico, esférico en el cielo. Claro, estaba entre dos edificios. ¿Habéis visto algo así alguna vez?
No.
¿Con muchas luces?
No.
Pues viniendo a gran velocidad. Voy a asomarme, pues yo creo que estaba llegando ya.
Hola, terrícolas.
Hola.
¿Qué pasa? ¿Que estáis sorprendidos?
Sí.
¿Y tenéis los ojos como platos? ¿Y que acaso nunca habéis visto un ser como yo?
No.
¿No habéis visto nunca alguien con 4 ojos?
No.
5 brazos?
No.
7 manos?
No.
¿Oreja trompetera?
No.
¿Piel verde viscoso bronceado?
No.
Pues nada, que vengo de Marte, ¿sabéis, no?
No.
¿No conocéis Marte?
Sí.
Digo, a ver si no vais a conocer, vaya, para eso estáis en el cole, ¿no? Ay, que Marte, el planeta rojo.
Sí.
Eso. Pues de ahí vengo. Y no habéis, claro, no. Bueno, es que tampoco solemos venir mucho por aquí, tampoco. Pero bueno, pero nada, aquí estoy. Y ahora ya solo me queda... Bueno, he aterrizado bien, ¿no? Este es el Mariano José de Larra, ¿verdad?
Sí.
Vale. Que da un rodeo por Júpiter que no veas. Y no sé por qué, para venir a la Tierra... Esto es la Tierra, ¿no? Claro.
Sí.
Si digo, para venir a la Tierra no hace falta pasar, pero... Ay, que me lío. Que nada, que ya solo... bueno, pues ahora ya me siento aquí, en mi silla de sentar, ¿eh? Y ahora solo espero que me hagáis la pregunta.
¿Qué pregunta?
La pregunta.
Vale.
¿Nadie me va a hacer la pregunta?
Sí.
A ver.
¿Por qué venís poco a la Tierra?
¡Ah! Bueno, pues te voy a contestar. Bueno, te voy a contestar porque he venido yo, ¿vale? ¿Por qué no vienen otros otras veces, otros marcianos? Ah, eso ya no sé. Yo te voy a contar por lo que he venido, ¿eh? Muchas gracias por hacerme la pregunta, de verdad, que ilusión me hace, mía. Que estaba el otro día en Marte con los pies colgando, ¿sabéis? No, lo normal allí en Marte, con los pies colgando en el espacio. Y estaba mirando a la Tierra, aquí yo, este es el, sí, es el cole este, el Mariano José de Larra, estaba mirando con mis prismáticos de 3 aumentos, que claro, tampoco da para mucho, pero con mi oreja trompetera, esta que se hace más grande y más pequeña, según lo que escuchas, estaba escuchando unos niños y una niña que están jugando, vamos a jugar aquí, que juegan, ser más burro, vamos a jugar, ¿verdad, Reto?
Sí.
¿Cómo era?
¿Verdad o Reto?
¿Cómo?
¿Verdad o Reto?
Ah, ¿verdad o Reto? ¿Verdad o Reto? Ah, ¿verdad o reto? Acabáramos, ¿verdad o reto? ¿Y eso qué es lo que es?
Es un juego.
Ah, muy bien, un juego. ¿Juego de jugar?
Sí, sí.
Ah, pues para eso he venido, para que me contéis que es verdad o reto. ¿Me veis a mi cara de saber que es verdad o reto?
No.
Pues eso, pues a ver, ¿quién me lo cuenta? A ver, Marco.
Tenemos que girar una botella.
Tenemos que girar una botella. Ah, esto es de beber.
No.
La botella... girarla.
Sí, y aquí...
Para que, o sea, girarla, pero ¿abierta o cerrada?
¿Cerrada?
¿Cerrada? Lo pregunta y me lo pregunta a mí. Lara, ¿abierta o cerrada?
¿Cómo cerrada, tiene que estar? Porque si no se cae el agua.
Ah, vale, porque tiene que tener agua. No. Es de agua, no vale de vino.
No es obligatorio.
No vale de refresco. No vale de zumo de naranja.
Sí, vale.
¿Vale de zumo de limón?
Sí.
¿Vale de zumo de piña?
Sí.
¿Vale de refresco de cola?
Sí.
¿Vale de refresco de sandía?
Sí.
¿Vale de vinagre?
Sí.
Podría seguir así, ¿eh? Si no me paráis, yo sigo. Bueno, ¿y qué se hace con la botella? A ver, Lara.
Pues a quien apunte la botella.
A quien apunte la botella. A quien tú apuntes en la botella. Apuntas en la botella que un rotulador que, claro, que es un rotulador que no se borre porque claro, si no, se está húmeda la botella. ¿O? ¿A quién apuntas en la botella?
No, giras la botella.
¿Ah?
Y a quien apunte.
¿A quién apunte? ¿Quién apunta?
Como una flecha.
Ah, que la botella se convierte en una flecha. Mágicamente. Es una la botella flecha. Tapón se convierte en una flecha. Se dispara. A ver, ¿cómo es esto? A ver, explícamelo, Adrián, que es que... Igual soy un poco obtuso yo, ¿eh? No te digo yo que no.
Se gira una botella y... ¿A dónde?
¿Pero cómo se gira? Tú la sacas de la nevera y ¿cómo la giras? Ah, ¿que no puede estar en la nevera? Tiene que estar del tiempo.
Tienen que estar en el suelo.
Una botella en el suelo.
Sí.
La dejas con cuidado, que no se rompa. La pones en el suelo. La pones de pie en el suelo y la giras.
No, de lado.
Ah, de lado. ¿De qué lado? Ah, que no tiene lado. Ah, que la tumbas.
Claro.
Ah, que pones una botella en el suelo tumbada.
Sí.
Ah, acabáramos. Hombre, a ver, empezad por ahí, chicos, de verdad. Es que me queréis liar. Que luego tengo que ir a Martí contarlo. A ver, pones la botella en el suelo.
Y
tumbada.
Luego la giras y...
La giras.
Y a donde apunte el tapón.
Ah, vale. Que la utilizas como si fuera una flecha.
Sí.
Girando. Porque. Pero claro, eso quiere decir que os habéis puesto como en círculo o semicírculo, ¿no?
Sí.
Claro, si no me empezáis por ahí, yo me lío, ¿eh? Que es que. Claro. Entonces, le das vueltas así como al azar, ¿no?
Sí.
Ah, o apuntas tú a quien quieres.
No, giras la botella y a quien apunte. Ah. Tiene que elegir verdad o reto.
Tiene que elegir verdad o reto. Ah, a ver, Emma, ¿cómo se hace esa elección? Qué difícil es elección, ¿no?
Tú le preguntas a quién le haya tocado qué elige.
Ajá.
Y
¿Tú quién es tú? ¿El que está con la botella?
No, a quien apunta el pico de la botella.
Ah, esa persona a quien ha apuntado el pico de la botella, ¿qué hace? Sí.
Tiene que elegir verdad o reto.
Ah, tiene que elegir verdad o reto. ¡Ah! Una difícil elección. ¿Y cómo se elige eso?
Pues...
¿Cuáles son los pros y los contras de la verdad o del reto?
Pues, si
me
eliges...
Me pregunto yo mientras piro al infinito. Bueno, al infinito, un poquito más cerca. Que está muy lejos el infinito. Sabéis que está muy lejos, ¿eh?
Si eliges verdad, pues...
Ah, pues tú tienes la decisión. Eres libre para ello.
Sí.
Vale, bien. ¡Oh, que me atasco!
Si eliges verdad...
¿Sí? Ay, la verdad siempre por delante. Yo mentí nunca. Bueno, alguna vez.
Te hacen una pregunta y no puedes mentir.
Ah, si eliges verdad, tienes que decir la verdad.
Sí.
Porque hay un comité de científicos, de expertos, de jueces, que deciden si lo que has dicho es verdad o no. ¿Es así?
No.
O es un compromiso. Un compromiso que tenés con la verdad. ¿Verdad? Bien. Eso se dice verdad.
Sí.
Se elige verdad. Y entonces te pueden preguntar lo que sea.
Sí.
Eso, muy bien. ¿Y si elige retro? Retro. ¿Si elige reto? ¿Qué pasa?
Pues tienes... Te tienen que decir un reto.
Ajá.
Y tú tienes que hacerlo obligatoriamente.
Ah, ¿un reto como de qué tipo? Tienes que subir al Everest y volver a bajar a la patacoja.
Cualquier reto.
Cualquiera.
Sí.
Subir el Everest, bajar la patacoja llevando un saco de harina de 15 kilos.
A ver, no suelen ser tan difíciles.
Ah, pero ¿quién te pone ese reto?
Quien haya girado la botella.
Si no haces el reto, ¿qué pasa?
Pues que no puedes seguir jugando.
Ah,
pues
si
no...
te eliminan ya.
Sí.
Te eliminan si de la faz de la Tierra. O de Marte, si estamos en Marte.
Si no lo quieres cumplir, te tienes que quitar una prenda.
¡Oh, no! ¿Qué me dices? ¿Una prenda?
Sí.
O sea, te quitas el jersey a pasar frío, por ejemplo. Sí. ¡Ay, bo! ¡Qué cosas, eh! ¡Ay! Pues yo entonces, cuando quiera jugar esto, me pongo muchos. Si hace frío, me pongo muchas cosas, ¿no? Si hace calor, me las pongo también, pero muy ligeritas. Y con eso es mejor, ¿no?
Sí.
No, ya sé que me tenga que... muy frío, pero me he enterado de todo, ¿eh? Lo veis, ¿no? Qué cara tengo de haberme enterado, ¿no?
Sí.
Y estoy dispuesto a ganar, ¿eh?
Vale.
¿Queréis? ¿Me veis a mí con cara ganador?
Sí.
Vale, pues ya me voy yendo a Marte. Que muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, Andrea, ¿eh? Gracias, gracias a Marco, gracias Lara, gracias Adrián, gracias Emma, gracias, ¿veis cómo tengo pinchos? Que hasta otro día,
adiós.
Os invito a Marte cuando queráis, adiós.
Gracias, adiós.
En el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid.
En esta amable sintonía saludamos a David Ortuño. Hola, David.
Hola.
Te presento a Andrea, Marco, Lara, Adrián y Emma.
Hola.
Hola.
¿Cómo estáis?
Bien.
Bien y bien entrenados, ¿eh? Que les tengo, que hablan todos a la vez, ¿a que sí?
Sí. Sí, están muy sincronizados.
Con esta amable sintonía pero amable sección, David.
Amabilísima.
Amabilísima. Bien, con esto ya parece que todo va a ser jauja, que todo va a ser muy fácil. Es el concurso de David Ortuño, preguntas de fantasía para responder en compañía. ¿Hoy con qué tema, David?
Pues hoy vamos a hablar de nombres poco conocidos de personajes de ficción. O sea, hay personajes que tú los conoces de una manera, pero realmente ese no es su nombre.
Ah, ¿cómo estáis de personajes de ficción, del mundo de fantasía? No sé, David siempre se va por los mundos de superhéroes y cosas así. ¿Cómo vais de eso?
Bueno.
Uy, vamos a ver. Es un concurso nada fácil, ya os advierto. Adelante. Bueno, la mecánica es muy sencilla, ¿eh? Por cierto, esto no... Las preguntas son difíciles, eso ya va por delante, pero la mecánica muy sencilla. 5 preguntas, 3 posibles respuestas para cada una. Contestamos todas y el premio es una gran medalla de oro de Mentirijillas, pero bueno, aquí en la radio todo cuela. Adelante con la primera pregunta, David.
Vamos a empezar hablando de una galaxia muy, muy lejana.
¿Sabéis, no? El mundo de Star Wars.
Sí.
Vale, digo, es que a ver, igual no suena nada de eso, como no han hecho películas ni series ni nada. Venga.
Muchos le conocen como Baby Yoda, pero no es su verdadero nombre. ¿Cómo se llama el pequeño acompañante del mandaloriano? A. Grogu, B. Lando o C. Ben.
¿Y qué es lo que dices, Andrea?
¿Lando?
¿Lando? ¿Qué dice Marco?
Lando.
¿Qué dice Lara?
Grogu.
Grogu, dice Lara. ¿Qué dice Adrián?
Grogu.
¿Y qué dice Emma?
Grogu.
¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
La respuesta correcta es la A. Grogu, también conocido como el niño, o por el seudónimo no oficial de Baby Yoda, es el coprotagonista de la serie de Disney y Star Wars The Mandalorian. Es un niño sensible a la fuerza, de la misma especie que Yoda. El gremio de cazadores de recompensas, en nombre del remanente imperial, ordena a Mando capturarlo y en vez de ello decide protegerlo.
Ahí estaba, el mundo de Star Wars, que es como para estudiarlo, ¿no, David? Esto podría ser una asignatura de...
Sí,
¿no?
sí, perfectamente. Yo me ofrezco a impartir talleres de Star Wars.
No sé si sería optativa, pero sería de las duras, ¿eh? ¿No? ¿Os imagináis, chicos, chicas?
Sí.
Sería de las difíciles, ¿no? Sería de la hueso. Vamos con la segunda pregunta.
Seguro que habéis visto Los Simpson alguna vez, ¿no?
Sí.
En la serie sale frecuentemente el abuelo de Bart y Lisa. Pero, ¿cómo se llama? A. Troy, B. Abraham o C. Montgomery.
El abuelo de los Simpson.
Ese que habla un poco así, más o menos, ¿no?
Troy, Abraham o Montgomery. ¿Qué dices, Marco?
Montgomery.
¿Qué dices, Lara?
Montgomery.
¿Qué dices, Adrián?
Montgomery.
¿Qué dices, Emma?
Abraham.
Abraham. ¿Qué dices, Andrea?
Montgomery.
¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
La respuesta correcta es la B. Abraham Simpson, más conocido como el abuelo, es un personaje de la serie de dibujos animados Los Simpson. En ella es el padre de Homer Simpson y el abuelo de sus hijos Bart, Lisa y Maggie. Vive en un asilo de ancianos de Springfield, cuida de los niños cuando no tiene con quién estar y motiva la trama de varios episodios por temporada.
Ahí estaba esa respuesta acertada de Emma, que se pone en cabeza con dos preguntas acertadas, pero nos quedan tres. Y ninguna es fácil, ya os lo aviso. Adelante con la tercera.
Hablemos ahora de superhéroes. Antes en España a Hulk se le llamaba La Masa, pero ninguno de los dos es su verdadero nombre. ¿Quién está detrás del monstruo verde? A. Peter Parker, B. Clark Kent o C. Bruce Banner.
Bueno, primero sabéis quién es, ¿no?
Sí.
Equipo fuertote, que rompe camisas solamente cuando se enfada.
Sí.
Es verde, ¿eh? ¿Cómo le llamáis vosotros? ¿Hulk o La Masa?
Hulk.
Hulk. Bueno, pues antes lo conocíamos más como La Masa, pero el nombre de este personaje es Peter Parker, Clark Kent o Bruce Banner. ¿Qué dices, Lara?
Bruce Banner.
Eso es lo que dice Lara. ¿Qué dice Adrián?
Bruce Banner.
¿Qué dice Emma?
Bruce Banner.
Uy, ¿qué dice Andrea?
Bruce Banner.
¿Qué dice Marco?
Bruce Banner.
Pero bueno, David, se han copiado todos. Esto no puede ser, pero se han copiado, pero han acertado.
No, no se han copiado, ni hablar del peluquín, es que todos tienen razón. El doctor Bruce Banner es un científico de renombre y miembro fundador de Los Vengadores. Era un experto en bioquímica, física nuclear y la radiación gamma. Por ello, el general Thaddeus Ross lo reclutó para recrear el suero del supersoldado. Pero el experimento falló y la radiación gamma convirtió a Banner en un monstruo verde llamado Hulk.
Hay que ver que antes de superhéroes les pasan cosas por radiaciones, ¿eh? Pero fíjate, este lo habéis acertado todos y todas. Sigue en cabeza Emma con tres preguntas, tres de tres acertadas. A ver si no va a ser tan difícil, David. Vamos con la cuarta.
Puede ser. O también puede ser que haya mucho nivel en el día de hoy. Nos ha quedado claro por la pregunta anterior que Clark Kent no es Hulk. Es la identidad secreta de Superman, pero no es el nombre que le pusieron sus padres en su Krypton natal. ¿Cuál era? A. Kal-El, B. Ruthod Korkrip o C. Lex Luthor.
Madre mía, el nombre original, sabéis que Superman no es la Tierra, venía de Krypton y allí tenía unos papás. ¿Y qué nombre le pusieron originalmente? ¿Kal-El, Ruthod Korkrip o Lex Luthor? ¿Qué dices, Adrián?
Kal-El.
Claro, Kal-El, porque es uno de los más fáciles de pronunciar. ¿Qué dices, Emma?
Lex Luthor.
Puedes decir A, B o C también, ¿eh? Lex Luthor, eso es lo que dice Emma. ¿Qué es lo que dice Andrea?
Kal-El.
¿Qué es lo que dice Marco?
La B, que no me acuerdo.
La B, Druthor. ¿Y qué dice Lara?
Lex Luthor.
Lex Luthor. ¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
A ver, tengo que aclarar que tampoco os lo he puesto tan difícil. No os he obligado a decirlo con un polvorón en la boca.
Esto para la siguiente.
La respuesta correcta es la A. Superman nació en Krypton y recibió el nombre de Kal-El al nacer. Cuando era un bebé, sus padres lo enviaron a la Tierra momentos antes de que su planeta explotara. Su nave aterrizó en el campo cerca de Smallville. Fue adoptado por los Kent, quienes lo llamaron Clark Kent. Solo cuando se pone el traje y combate el crimen, se convierte en Superman.
Ahí está el traje, que a veces se lo pone volando, a otras veces se lo pone en, no sé, en una cabina telefónica, que ya vosotros no sabéis ni lo que es, ¿no? Las cabinas telefónicas.
Sí.
Una cosa que había antiguamente. En fin, pero siempre con la ropa interior por fuera y esa fantástica capa. Se ponen, pues no diría en cabeza, pero empatada. Adriana con Emma a tres preguntas acertadas. Vamos con la quinta, última y definitiva.
Seguimos hablando de superhéroes, en este caso de una superheroína. Wonder Woman no es el nombre que este personaje usa para pedir café en Starbucks. En verdad se llama A. Leia Organa, B. Diana Prince o C. Juliette Paris.
¿Cómo se llama Wonder Woman? ¿Qué dices, Emma?
Sí.
La C, Juliette Paris. ¿Qué dices, Andrea?
Diana Prince.
Diana Prince, es lo que dice Andrea. ¿Qué dice Marco?
Diana Prince.
¿Qué dice Lara?
Diana Prince.
¿Y qué dice Adrián?
Diana Prince.
¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
Pues efectivamente la respuesta correcta es la B. Wonder Woman es una princesa guerrera de las Amazonas. En su tierra natal es conocida como la princesa Diana de Temistira, pero fuera de su tierra utiliza la identidad secreta de Diana Prince.
Y con esta respuesta correcta de Adrián se pone en cabeza y gana nuestro concurso. Enhorabuena, Adrián.
Gracias.
Una gran medalla de oro virtual de Mentrijillas, pero al fin y al cabo para eso está la radio. David, bien difícil lo has puesto, pero fíjate, ni aún así consigues que fallen tantas. Muchas gracias, David.
Es que hay mucho nivel y entonces tengo que poner las preguntas a la altura. Adiós.
Adiós, adiós. Adiós.
La radio del cole. La belleza está en el interior.
¿Sois cocinillas, chicos, chicas?
Sí, más o menos.
¿Eso quiere decir que os gusta comer, pero no tanto cocinar?
Sí.
No, sí, bueno.
Bueno, pero ahora en vacaciones tenéis un poco más de tiempo, a lo mejor podéis ayudar en casa, ¿no?
Sí.
A ver, ese sí que está... Oye, que esto se está grabando, ¿eh? Que esto está grabado. O sea, esto ya... Vuestros padres que os están oyendo han tomado buena nota. Pero bueno, vamos a conocer a don François. Hola, don François.
Bonjour, mon ami.
Le presento a Andrea, Marco, Lara, Adrián y Emma.
Hola.
Hola.
Hola. Hola.
Achanté.
Don François es el cocinero de referencia de la radio del cole. Entonces, don François, aquí no sé si tiene aspirantes a cocina, no sé si hace usted formación también o... Bueno, porque usted sigue regentando ese fantástico restaurante de París.
Claro, Le Petit Michelin.
Le Petit Michelin, ¿conocéis?
No.
Es un restaurante de prestigio.
En París.
Y no sé, y hoy nos va a recomendar algún menú tan baratito como siempre o nos va...
Baratito es posible que no, pero tengo, ahora que estamos en vacaciones, pues tengo unos platos especiales, platos temáticos.
Platos temáticos.
Está muy de moda, claro.
Platos temáticos, o sea que le...
Así de temática, digamos, de fantasía, que hay gente que llama frikis, o cosas así.
Bueno, o sea, ponerle nombres a los platos relacionados con algún mundo de fantasía, ¿no? ¿Va por ahí?
Claro, y así lo puedo poner todo mucho más cago.
Bueno, buen truco. ¿Os gusta? Bueno, habéis dicho, sí, como con timidez, lo de la cocina, claro, porque ya os he tomado la palabra, vuestros padres os están escuchando y os van a hacer cocinar, pero ¿os gustaría poner nombres así curiosos a los platos?
Sí.
¿No? Aporta un poquito de imaginación. No sé, pues cuéntenos, a ver si nos sugiere algo, don François.
Tenemos una lista de platos nuevos. Por ejemplo, hay uno que es la obsesión de Gollum.
La obsesión de Gollum. ¿Sabéis quién es Gollum?
Sí.
¿Y cómo es este? Bueno, ¿quién es Gollum, chicos? Decídmelo, no vaya a ser que haya alguien que no lo conozca.
Un personaje de El Señor de los Anillos.
Ah, vale. Un personaje del Señor de los Anillos y con este personaje usted ha creado un plato.
Claro, la obsesión de Gollum y consiste en un aro de calamar, como si fuera el anillo único.
Ah, un aro de calamar y ya está. Eso es...
Claro, pero cobro una pasta.
Ah, cobro una pasta porque ya se llama como... como claro. Un personaje del Señor de los Anillos.
Y el anillo del poder.
Bien, pero vamos, en resumen, es un anillo de calamar tal cual. Congelado lo mismo.
Claro. No, a la romana, bien rico.
Fresco, ¿no? Pero uno solo.
Claro.
Uno solo.
Uno solamente.
Bueno, vale. Bien, no sé, alguna, pues, cuéntenos alguno más, a ver si nos sugiere.
Tenemos, por ejemplo, fundamental, la ambrosía de Transformer.
Ambrosía de Transformer. ¿Sabéis? Los bichos estos robots, ¿no? Que se convierten
sí,
en vehículos.
Sí.
Son esos, ¿no, don François?
Exactamente.
Ajá. ¿Y en qué consiste, entonces?
Pues es un poquito de agua, de grifo. Claro, todas las máquinas necesitan su ambrosía, es agua, necesitan funcionar con agua.
Con agua. Funcionan con agua.
Claro.
Ah, vale.
Sí, un coche, una moto, cualquier cosa, de vez en cuando, un poco de agua.
Ah, ya.
Va bien.
Ah, o sea, ni siquiera... Ni siquiera aceite, ¿no? Que se está poniendo por las nubes. Bueno.
Hombre, pero no le vamos a dar a nuestros clientes un poco de aceite de máquina, pues que se puede intoxicar.
Ya, ya, no, pero digo, bueno, por lo menos podría ser algo con aceite, simulando, evocando el aceite de las máquinas, pero buen aceite refinado. No, directamente agua, agua tal cual.
Pero agua muy buena, que el agua de París del grifo es buena.
bueno, luego nos dirá el precio de este menú.
Bueno, son platos, puedes elegir a la carta.
Ah, que podemos elegir, bien, vale.
Claro.
Ya podéis imaginar, chicos, chicas, que no son baratos. Bueno, cuéntenos alguno más.
También tenemos snack de Muggle rumbo a Hogwarts.
Snack de Muggle rumbo a Hogwarts. Está en el mundo de Harry Potter, ¿no? ¿Y cómo es esto?
Pues esto es una bolsa de espinacas congeladas.
Ah, y ya.
Sí, porque es que los falsos magos, que son los Muggles, que son las personas que no tienen poderes mágicos, pues cuando van al andén 9 y 3 cuartos, pues se la pegan porque no lo pueden pasar, porque solo pasan los magos, y entonces paga que se pongan las espinacas en el chichón.
Uy, ¡madre mía! ¡Qué rebuscado, ¿no? Esto es un poquito rebuscado, ¿no?
No, es que los platos temáticos son así.
Ajá. Y entonces usted pone las...
Los clientes los valoran mucho.
Las espinacas directamente congeladas.
Claro.
Para que esté bien fresquito. O sea, tampoco se pueden comer.
Claro. Bueno, si alguien tiene, por ejemplo, se ha hecho daño en una rodilla, lo que sea, se lo puede poner si quiere.
Ya, ya. ¿Cómo?
Tiene un chichón.
¿Cómo lo vais viendo, chicos?
Bueno.
No lo vamos viendo. Don François, directamente no lo vemos.
Pues este plato es muy baratito, este por 100 euros.
Ah, 100 euros, ese plato solamente. Bien, bien, bien.
Sí, sí. Uy, uy.
Vaya usted esperándonos que ya lo mismo vamos en un ratito. No sé, díganos alguno más.
Tienes también el menú de degustación y las tropas imperiales en la Estrella de la Muerte tras la visita de los X-Wing.
Bueno, ya un menú de degustación, esto ya por lo menos, ¿no? Habrá dónde escoger.
Sí.
Las tropas imperiales, sí. Mundo Star Wars.
Uh-huh. Sí.
Ha dicho usted, después de que les visiten los X-Wing.
Claro.
¿Y en qué consiste este menú degustación?
Consiste en socagac de arroz y filete carbonizado, porque tras la visita de los X-Wing de la Alianza Rebelde, redujeron la Estrella de la Muerte a cenizas.
Ajá. O sea, es un plato que consiste en cenizas de... O sea...
No, bueno, socagac de arroz
sí.
Y filete carbonizado.
Sí, sí. Bueno, eso.
Es muy realista, es muy aproximado a lo que sería de verdad un plato de la Estrella de la Muerte tras la visita de los X-Wing.
Lo que se le pasa en la cocina, ¿no? Lo que los cocineros de... Eso.
Claro, podemos aprovechar, si tenemos algún becario que se le ha pasado un poquillo el punto de Galagos, pues lo metemos para este plato.
Comida de reciclaje, ¿no?
Claro, no se puede tirar nada.
Chicos, chicas, os veo caras de que no...
No.
¿No os convence? ¿Ni siquiera por los nombres de los platos?
No.
Don François, no sé, va a tener que buscar clientela.
Tenemos el postre, yo creo que ahí os convenzo.
Bueno, un postre igual lo puede solucionar, ¿no?
Sí.
Seguro que os gustan
Depende.
Los postres.
Sí.
Esto por 80 euros lo tenéis.
Por 80 euros un postre. Mira que son caros los postres. En fin, venga, vamos a imaginarnos que tenemos dinero para gastar en eso. ¿Qué nos sugiere, don François?
Pues el pastel de los X-Men servido por Lobezno.
El pastel de los X-Men servido por Lobezno. Bueno, como nombre está bien. Es original. ¿Y consiste en?
Pues es un donut.
y ya.
Claro, porque al cogerlo Lobezno, con la garra, le hace un agujero.
Y ya está.
Y entonces queda como un donut.
Ya. Pastel con donut, que además seguro que usted eso lo aprovecha, lo recicla y se lo cuela a otro comensal.
Claro, por supuesto, con eso podemos hacer otro donut.
Bien, bien. Bueno, pues yo le voy a decir así, sinceramente, que enhorabuena por los nombres, enhorabuena por la originalidad, pero no sé cómo lo veis, chicos, chicas.
Bueno, no.
Igual con nosotros, igual nosotros no nos vaya reservando sitio.
Os voy, si queréis, para la semana que viene os puedo ir reservando.
Bueno, usted puede hacerlo. Sí, que nos apunto, que nos vaya esperando, ¿verdad?
Sí.
Espérenos.
Bueno, ya os dejo que os lo vayáis pensando.
Sí, no lo vamos pensando. Un placer, don François, que tenga mucho éxito. Vaya usted a saber.
Au revoir.
Adiós.
Esto es Onda Madrid,
101.3 y 106 FM.
Con esta sintonía, chicos, chicas, ¿qué creéis que vamos a volver a hablar de cocina? ¿Vamos a hablar de filosofía? ¿Vamos a hablar de, no sé, del tiempo o quizá de tecnología?
¡Tecnología!
Hola, Jorge.
Hola.
Están acertados, ¿verdad?
Sí, sí, han acertado de pleno. De hecho, aunque creo que de floristería otro día podría hablar, no es mi especialidad. En el fondo, yo soy tecnología.
Ah, claro, porque es que Jorge, no sé si lo conocéis, es nuestro asistente digital. Es como Siri, Cortana, Alexa. No, no es un ente corpóreo todavía, pero está en ello. Cada vez eres más humano, ¿verdad, Jorge?
Sí, de hecho, lo malo es que con los cuerpos androides todavía no me manejo muy bien y todavía lo de saludar y caminar me cuesta.
Bueno, pero lo que sí puede hacer es interactuar con nosotros a través de, pues de la voz, ¿no? Como estamos oyendo. Pero hay otras formas de interaccionar con las máquinas, ¿no, Jorge?
Sí, hay muchos dispositivos y hoy vamos a hablar de uno de los interfaces que, o interface, depende de cómo quieras pronunciar, que más usamos, que son las pantallas.
Los interfaces, los dispositivos de comunicación, ¿no? Esos son los, bueno, diferentes formas de interactuar. No sé, les preguntamos, Jorge, a ver cuántas formas de interactuar con las máquinas conocen. Una es la voz, que la tenemos hoy en día muy fácil, pero a ver si...
¿Sí?
A ver si damos con ello.
¿Se os ocurre alguna forma más de comunicaros con las máquinas?
¿Digital?
Mandando correos.
Correos, sí, pero mandas correos, mandar correos, sí, te comunicas, pero...
¿Tocando?
¿Tocando? ¿Tocando qué?
Botones.
Tocando la pantalla. Sí. Uh-huh. Es una forma.
O tocando botones, como bien han dicho ahí. Ahí los teclados es otro de los interfaces más tradicionales. Pero que sepáis que también el botón del telefonillo de abrir vuestra casa es un interfaz, ¿vale? Es una forma de interaccionar con un dispositivo tecnológico y que una máquina entienda lo que queréis hacer, que es picar al segundo piso.
Claro, claro. Que cada vez lo tenemos más fácil con la voz y tal, pero todavía existen otras cosas. Y hoy en concreto, ¿de cuál de esos interfaces nos quieres hablar?
Pues como os dije antes, hoy vamos a hablar de las pantallas, porque es el interfaz que más nos hemos acostumbrado y que incluso está relegando los botones a otro lado gracias a ser táctiles, ¿vale? Entonces, primero quiero que me digáis qué características os parecen importantes de las pantallas, porque es una cosa en la que no pensamos mucho.
Características que tienen las pantallas. ¿Para qué? ¿Para que sean más guays?
Para que sean más guays, para que os gusten, o que oís a la gente decir, pues me he comprado un televisor inteligente que tiene no sé qué, o me he comprado un móvil que tiene no sé cuánto. Pues ese tipo de palabras que vamos incorporando, pero que a veces no tenemos muy claro qué significan.
¿Alguna característica de una pantalla, de un móvil o de un televisor? ¿Habéis oído hablar?
Sí.
¿De qué? A ver, ¿qué tipo de características?
Pues...
Que si es como...
Si son grandes o si son pequeñas.
Grandes o pequeñas.
¿Cuánto espacio pueden tener?
¿Cuánto espacio? Sí, cuánto. Bueno, si son grandes o pequeñas. Vale, tamaño. ¿Qué más?
O si están de moda o no.
Bueno, la pantalla más chula. Sí, pero sí, a veces son modas, sí. ¿No, Jorge? A veces son modas.
Bueno, hay palabras, o sea, hay pantallas nano cel, ahí con la palabra nano, que siempre da mucho juego.
¿Qué más cosas? ¿Habéis oído hablar? A ver, os chivo yo un poco. ¿Habéis oído hablar de las CAS?
No.
Una pantalla de 4K. De 8K.
Sí.
¿Sí o no?
Sí.
Claro.
O de HD. Pues eso es la resolución. Es como llamamos a ese tipo de descripciones. Y bueno, luego una pantalla puede ser táctil o no, ¿verdad?
Claro. Sí. Todavía hay pantallas que no son táctiles, ¿no? Es decir, que las
muchas.
Claro. Es decir, que tocarlas las tocamos todos, si no, no serían pantallas. Pero yo, por ejemplo, la pantalla de mi ordenador, pues no la toco. No es táctil y no la toco, pues no quiero ensuciarlo.
Y luego, ¿de qué están hechas? Porque os suena que hay pantallas que son LED, ¿verdad? Y hay pantallas
que son
otras cosas, o LED, o bueno, antes había de plasma, pero eso yo creo que vosotros sois ya muy jóvenes y no creo que las hayáis oído hablar de ellas,
de
¿no?
TFT, pues, TFT había también.
Exacto, TFT. Y bueno, si quieres ir más todavía para atrás, estas las conocimos yo y
las de fósforo verde.
Las de fósforo, bueno, eso yo no existía todavía. Esas solo las viste tú. Pero las de tubo,
bueno,
CRT,
sí. Bueno, tengo que reconocer que yo creo que ya me tocó de fósforo blanco. Pero sí, bueno, vamos a dejar el mundo del Pleistoceno, Jorge.
Sí, sí, porque ya yo eso para mí es prehistoria. O sea, no existía internet de aquella fluido.
Bueno, entonces todas estas características que nos dicen, ¿que la pantalla es más guay, es mejor o es un poco para vendernos la moto?
Pues se usan para las dos cosas. Definen lo buenas que son nuestras pantallas, pero a veces las utilizan para vendernos la moto, ¿no? Porque vamos a hablar primero del tamaño, ¿vale? Sabéis que cuando os dicen una tele, pues si es muy grande te dicen es una tele de 50 pulgadas, ¿vale? Pero ¿sabéis qué son 50 pulgadas?
¿Cuántos son 50 pulgadas? ¿Sabéis cuánto es una pulgada?
Sí.
¿Cuánto? ¿Lo utilizáis habitualmente? Si os mandan medir algo en el cole, ¿lo medís en pulgadas?
No, lo podemos medir en metro o en centímetros.
Claro, nuestras reglas no suelen tener pulgadas. ¿Y entonces qué pasa con las pantallas?
Pues que las pantallas, como se fabricaban sobre todo las primeras en Japón y en Estados Unidos, se puso por sistema medirlas en pulgadas, porque allí utilizan las medidas no utilizan el sistema métrico, pero que sepáis que, por ejemplo, 20 pulgadas más o menos es medio metro, 50 centímetros. Y entonces se miden de una esquina a la otra, ¿no? Lo que se dice una diagonal. Entonces, una tele de, vamos a poner, 50 pulgadas, es una tele de 1,30 m desde una esquinita hasta la otra, ¿vale? O un móvil de 6,8 pulgadas es que tiene esa distancia de una esquinita a la otra. Pero esto es muy importante entender, que esa medida no te dice si la tela es cuadrada o rectangular, ¿vale? O sea, simplemente nos dice cómo es de grande, ¿de acuerdo? Entonces es importante entender que eso es una medida de tamaño.
Tamaño luego, en diagonal, de arriba a la izquierda, abajo a la derecha, por ejemplo.
Exactamente. Y que, bueno, hay de muchas formas, a pesar de ser eso, las panorámicas, las curvadas y todo ese tipo de cosas. Y luego, otra de las características muy, muy importantes que tiene que ver con el tamaño es la resolución, ¿vale? Lo que hablábamos antes de los 4K, o, bueno, pues no lo mencionasteis, pero las pantallas de retina, que no dejan de ser pantallas que cumplen una cosa. Lo importante para nosotros, bueno, para nosotros no, para vosotros, es que cuando veis una imagen no veáis los píxeles. ¿Os habéis acercado alguna vez mucho a una tele?
Sí.
Se ven puntitos, ¿no?
Sí.
Colorcitos, puntitos.
Pues eso, las máquinas sabemos que si os enseñamos muchos píxeles, si no tenemos una buena resolución para la distancia a la que estéis colocados, se os cansa mucho la vista y os cuesta ver lo que os enseñamos. Entonces, muchas veces la resolución de la tele, lo importante no es que tenga mucho, o del móvil, sino que tenga la adecuada para la distancia. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa? Que necesitamos que haya muchos puntitos pequeños de luz que creen la imagen, que es como se hacen las imágenes, a la distancia adecuada. En el caso de un teléfono móvil, pues más de 400 puntos muchas veces por pulgada cuadrada, o sea, que sería por cada cuadradito de una pulgada, mientras que en una televisión pues 4K nos bastaría con tener unos 60 por cada cuadradito de una pulgada, que es casi la quinta parte de lo que necesitas para que la puedas ver. Ojo, a una distancia de 2 metros, ¿vale? No,
claro.
Si luego te acercas y pones la nariz contra la pantalla, pues claro, ya no se ve bien.
Claro, porque o sea que lo importante no es la cantidad de puntos, que es un poco la batalla que ha habido durante mucho tiempo, antes también con la fotografía, ¿no? Suena las cámaras de 3 megapíxeles, de 10 megapíxeles, igual no suena.
Sí.
De 14 megapíxeles, de 20 megapíxeles.
Más o menos.
Bueno, esa era como la batalla hace años y ahora con las CAS, pero en realidad, claro, si tienes muchos puntos, pero estás muy lejos, es como que te sobra resolución, ¿no?
Exacto. De hecho, incluso si te pasas de puntos y estás muy lejos, se puede llegar incluso a ver peor, porque se distorsionan los bordes y vuestro ojo no es tan preciso y ve las cosas un poco raras. De hecho, si lo probáis y ponéis un teléfono móvil a 1 metro de distancia vuestro, en plan como al otro lado de la mesa del comedor, e intentáis ver lo que está pasando ahí, veréis que os cuesta mucho y que se nubla mucho la visión en comparación con mirar una tele a la misma distancia.
Ajá.
Evidentemente.
O sea que las pantallas
ahí
las diseñan para ser vistas a una distancia.
Exacto, y eso es importante y hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, y aquí termino, la diferencia entre 4K y alta y HD, o sea, 4K es una resolución mayor que HD, hace que las de 4K las tengamos que ver para el mismo tamaño de televisión más cerca que las de HD, para poder disfrutar de eso. Y sobre todo, muy importante, que una pantalla sea capaz de hacer eso no significa que lo que vayas a ver en ella funcione bien. Si tú ves una película antigua que no ha sido remasterizada en una tele de 4K, se va a ver fatal, porque no tiene la resolución suficiente y vas a ver los píxeles no por culpa de la pantalla, sino por culpa de la imagen grabada.
Claro.
¿Vale?
Bueno.
Así que también hay que saber ever.
O sea que no es tan fácil como ir y a la tienda y decir, deme lo último, ¿no?
Exacto, porque tenemos que saber qué usamos. Ya no te digo si quieres usarla para un ordenador, que ahí necesitas pues que una tarjeta gráfica sea capaz de usarla, ¿no? Y aquí entra también otra cosita más que se llama la tasa de refresco.
¿La tasa de refresco? ¿Suena esto?
No.
¿Pero esto es un impuesto, Jorge, o qué es?
Parece un impuesto, pero no. Solo es la velocidad a la que las fotos, porque en el fondo cuando vemos una película lo que vemos es una sucesión de fotos, pasan delante nuestro. Digamos, ¿cuántas veces la pantalla que vemos delante se actualiza con una imagen nueva por segundo?
Ajá.
Y haceros a la idea de que el mínimo es 60. O sea, que son muchas. ¿Alguna vez habéis visto cómo es una película de cine antigua, de las que van en plásticos, en diferentes cosas, que son como un montón de fotos una detrás de otra?
Eso lo sabéis, ¿no? Una película, una imagen en movimiento, un vídeo, son una sucesión de fotos, ¿no? ¿Cuántas? Pues en ordenadores solemos tener 60. Solemos tener, ¿eh? Puede haber otras cosas, puede haber menos, o que se pongan dos veces, pero se pone dos veces la misma. Antiguamente en el cine, pues se decía que mínimo a partir de... Bueno, en el cine normalmente eran 24. En el cine más antiguo eran 16, a partir de 10. Pero hoy en día, pues un poco nos movemos casi siempre por 60. Pero en los ordenadores a veces más, ¿no?
Sí, porque luego hay una cosa, y esta os puede interesar si os gustan los videojuegos, que es que aunque el ojo humano... Hay un momento en el que, aunque le refresques más imágenes por segundo, no lo percibe, no lo aprecia. Sí que muchas veces una tasa de refresco superior a actividades entrenadas, como jugar a videojuegos, puede permitirnos ganar tiempo de reacción.
Anda.
¿Vale? O sea, los humanos con su cerebro pueden acostumbrarse a reaccionar antes. Entonces, para jugar a videojuegos de competición, pues como pueden ser desde League of Legends, pero también Fortnite, la gente que es más profesional trabaja con pantallas de 144 hercios, o sea, 144 actualizaciones por segundo o más.
O sea, que
hasta 250, más.
Que los que no jugamos no tenemos el cerebro tan rápido para ver imágenes, pero los jugadores profesionales sí.
Más bien que ellos con ese dispositivo se pueden entrenar para hacerlo cada vez mejor. Uh-huh. Esto es como hablar de unas zapatillas adecuadas para correr. Hay ciertas herramientas que mejoran nuestro rendimiento y está lo de los hercios es una. No por tener una pantalla de esas vas a jugar mejor, pero puedes llegar más lejos si te entrenas.
¿Sois jugones, chicos, chicas?
Bueno,
sí.
Bueno, y además no me van a confesar si juegan muchas, muchas horas al día. Esto lo dejamos para la intimidad.
No pasa nada. Pero bueno, sí que de nuevo vuelve a ser importante lo que dijimos antes. No vale solo con tener una pantalla que refresca esa velocidad. Hay que tener una conexión a internet que te dé esas velocidades de imagen y hay que tener unas tarjetas gráficas que sean capaces de procesar todo eso. Casi siempre todos estos dispositivos no funcionan estupendamente por ellos solos, ¿no?
Claro, que a veces no venden motos, ¿no? A veces. Y hay que...
Exactamente, a veces te hablan de la pantalla de gaming sin contarte que necesitas el equipo entero de gaming.
Bueno, pues nada, si no, Jorge, te seguiremos preguntando. Solo te falta estar en más dispositivos, porque solamente estás aquí en la radio del cole.
Sí, tengo que volver a intentar hacer una versión de imagen, aunque no sea corpórea, para salir en las pantallas también.
Muy bien, Jorge. Pues muchas gracias por esta lección magistral de pantallas. Tenemos aquí el podcast para repasar, que nos has dicho muchas cosas. Gracias, Jorge.
Gracias. Adiós. Adiós.
La radio del cole.
Para terminar, para concluir lo más rápido de la radio del cole. Lo mejor y lo peor. Muy sencillo, me decís que es lo mejor o peor de lo que yo os proponga. Andrea, ¿qué es lo mejor de un día de fiesta en el que está todo cerrado? Aquí en Madrid pasa poco, pero...
¿Estar con tus amigos?
¿Qué es, Marco, lo peor de las vacaciones?
Que haya mucho calor.
¿Qué es, Lara, lo mejor de una empanadilla de sesos con coliflor, apio, mostaza y mayonesa?
Que es así ya, si te la comes no tienes hambre.
¿Qué es, Adrián, lo peor de una playa desierta de arena fina y agua cristalina?
Que el agua está fría.
¿Qué es, Emma, lo mejor de tener que llevar una mochila llena de libros que se salen?
Que si tienes otra mochila la puedes guardar.
que es Andrea. Lo peor de una galleta con trocitos de chocolate, almendras y coco con nata por encima.
Pues... que te dé alergia.
¿Qué es, Marco? Lo mejor de ver una película en televisión con un montón de anuncios.
La película.
Claro, claro. Lara, ¿qué es lo peor de ganar una partida a un juego de mesa?
Que a lo mejor los demás se sienten mal y entonces tú te sientes mal también.
¡Qué empática! Adrián, ¿qué es lo peor de un dron último modelo con cámara 8K que se controla con el pensamiento?
Que te puedes chocar con cosas porque puedes pensar en otras cosas.
Claro, claro, te distraes y ya... Que es, Emma, lo mejor de ayudar a hacer tareas domésticas, como lo de cocinar, que me habéis dicho que vais a cocinar estas vacaciones.
Pues que al final piensas que has hecho algo bueno.
Claro, claro. Andrea, ¿qué es lo peor de vivir en un palacio?
Pues que es muy grande y no puedes encontrar todo.
Claro. Marco, ¿qué es lo mejor de la radio?
Las risas.
¿Qué es, Lara, lo mejor de la radio?
La imaginación.
¿Qué es, Adrián, lo mejor de la radio?
El humor.
¿Qué es, Emma, lo mejor de la radio?
Estar con tus amigos.
¿Qué es, Andrea, lo mejor de la radio?
La diversión.
Pues igual es que nos hemos divertido un poco, ¿no? ¿Sí? ¿Nos hemos divertido?
Sí.
Sí, no tiene nada que ver con el donut de chocolate que os he prometido, ¿verdad?
No.
Pues muchísimas gracias, Andrea, por estar en la radio del cole.
Gracias a ti.
Gracias, Marco.
Gracias a ti.
Gracias, Lara.
A ti.
Gracias, Adrián.
A ti.
Emma.
A ti.
Gracias al Colegio Mariano José de Larra. Y a vosotros, vosotras, queridos amigos todos, nos escuchamos, nos oímos, casi nos vemos los fines de semana aquí en Onda Madrid, en la radio del cole. Adiós.
Adiós.
Todo está bien, todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré.
Todo es perfecto, todo encaja ya, y nada podrá mi sonrisa borrar.
Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción.
Si solo estás, es difícil seguir, y cuesta más a todo llegar. Si solo tú estás, dependes de ti, si te caes nadie te va a ayudar.
Todo está bien, todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré. Todo es perfecto, todo encaja ya, y nada podrá mi sonrisa borrar. La vida es de color,
me gusta pintar,
prefiero posar.
La vida es pasear
y pedalear,
nos la vamos a dar.
La vida es un balancín,
subir y bajar,
y juntos estar.
Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción. I've got everything that I need right in front of me. Nothing's stopping me. Nothing that I can't be with you right here next to me.
Life's a piece of cake with someone to give
and someone to take.
Life's a piece of pie
with someone to wash and someone to dry.
Life's an easy road with someone beside you to share the load.
Life is full of highs
with someone to stir
and someone to fry.
Life's a leg of lamb
with someone there to lend a hand.
Life's a bunch of flowers
with someone to while away the hours.
Life's a fillet of fish.
Hey! Yes, it is.
Life's a happy song with someone by your side to sing along.
Yeah.
esta vida.